Muchas gracias por seguir con nosotros, señores. Ahora, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Nos vamos de inmediato a comenzar un pequeño recorrido por el corredor iberoamericano.
Ok, Vestidas de Azul es la continuación de la serie internacional Veneno, que reivindica la visibilidad trans. Los Javis.
¿La qué? Perdóname, la
visibilidad trans.
Ay, trans. LGBTQ.
Exactamente. Oh. Y todas las otras del abecedario. Los Javis actúan como productores de la nueva producción de Astres Player, que aborda la apasionante historia de seis mujeres transgénero en la España de los 70s y los 80s. Tamara tenía 13 años cuando abandonó su hogar en Málaga, harta de las palizas que recibía de sus padres y del menosprecio y la incomprensión de los suyos. La joven encontró un lugar seguro sobre el escenario del Centauros en el Madrid de finales de los 70. Obligada a moverse durante años por los ambientes más sórdidos de la capital, la joven disfrutó de sus días de gloria con las imitaciones que realizaba de Isabel Pantoja, recibiendo los aplausos del público y encontrando el amor en este local. Como paria de la sociedad, el declive del cabaret de los años 80 acabó obligándola a ejercer la prostitución a tiempo completo, una profesión que no le era ajena desde su adolescencia. Durante un largo tiempo intentó sobrevivir como buenamente podía, consciente de que nadie querría darle un trabajo. Pero el SIDA terminó arrebatándole la vida en el año 1995. Contaba con tan solo 35 años. Una biografía repleta de desdichas en la búsqueda de su propia identidad como mujer transgénero, que jamás fue entendida por la sociedad de la época. La historia de Tamara es tan solo una de las de miles de jóvenes españolas o de hombres españoles, ¿verdad? Porque son hombres que se visten de mujer o que quieren ser mujer, que como ellas se vieron obligadas a hacer la calle para sobrevivir. Muchos siendo maltratados o muriendo por enfermedades, siquiera sobrepasando los 50 años. Para más, Ingrid, la joven era de etnia gitana, por lo que sumaba una doble marginación, siendo ejemplo de la desgracia de subsistir como nota discordante en una España que estaba lejos de despertar de su letargo, como también sufrieron sus cinco compañeras protagonistas del documental Vestida de Azul, del año 1983, dirigido por Antonio Jiménez Rico, Loren, Nacha, René, Eva y Josette. Estas supervivientes darían voz a un colectivo históricamente oprimido, convirtiendo el título de Rico en un film de culto, un documental que la periodista, escritora y guionista Valeria Vegas retomaría posteriormente en su libro Vestidas de Azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, del 2019, cuya adaptación entonces va a llegar ahora en formato de serie a Tres Players. La nueva ficción cuenta con Vegas como guionista y los Javis como productores, y a todos los efectos supone una continuación de la serie internacional Veneno. En esta ustedes van a encontrarse con rostros célebres de la talla de Marisa Paredes, Susana Abaitua, Elena Irureta, Anabel Alonso, Pedro Casablanca o Luis Callejo. La fortaleza de esta serie radica en que ha sido una ficción hecha por y para las mujeres trans, contando con decenas de ellas entre el reparto y el equipo técnico. Así que nada, señores, vamos a esperar a ver. Acuérdense que los Javis son Javier Ambrosi y Javier Calvo. Javier Ambrosi incluso en días pasados habló de sus traumas, porque a él le decían cuando era joven que él daba asco por ser homosexual, y eso lo ha arrastrado hasta el día de hoy.
Oye,
después vamos a seguir hablando.
Interesante eso, esa película, esa serie promete ser bien
muy
interesante.
Muy triste esas historias, déjame decir.
Muy fuerte, sí, muy fuerte. Bueno, Besaber, te recuerdo que la película argentina Relatos Salvajes, del año 2014, que la gente cuando la encuentra en el cable vuelve y la ve una y otra vez y goza muchísimo. Esa película, Relatos Salvajes, estuvo nominada a 9 premios Goya y a 10 premios platinos del cine iberoamericano, ganando 8 de estos últimos. Con 450 mil espectadores, se convirtió en el filme argentino más visto en la historia durante su primer fin de semana de exhibición. También se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine argentino, alcanzando los 3.9, casi 4 millones de espectadores solamente en Argentina. Relatos Salvajes. ¿Ustedes se acuerdan de esas historias ahí bien, bien chulas? Yo gocé muchísimo. Bueno, vámonos ahora a una conferencia de prensa en el Festival de Mar del Plata. Organizado esto por Netflix, donde vamos a escuchar a la directora de la película Elena Sabe, Anaí Berneri, y a su protagonista, una actriz veterana, Mercedes Morán. Ellas son de Argentina. Entonces, ¿de qué trataste antes esta Elena Sabe? Bueno, ¿qué pasa? Que Elena, interpretada por Morán, Mercedes Morán, se sumerge en la travesía de buscar al responsable después del repentino fallecimiento de su hija. Ante la falta de respuesta de las autoridades, toma el papel de investigadora desafiando su propia enfermedad avanzada, porque ella padece de Parkinson. Vamos entonces a escuchar esta conferencia de prensa, repito, donde habla la directora de la película Elena Sabe, Anaí Berneri, y a su protagonista Mercedes Morán.
Arrancamos directo desde el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata con la rueda de prensa de Elena Sabe.
Buenas noches. ¿Este es el domicilio de Rita Alonso?
¿A dónde está?
Su directora, Anaí Berneri, y su protagonista Mercedes Morán adelante, y nosotros te traemos el acceso completo.
No, decía que mi primera película, Un Año Sin Amor, se estrenó acá también en el Festival de Mar del Plata, y el padre de mi hijo lo tenía en una guaguita, hoy tiene 18 años, así que bueno, volver. Y bueno, la verdad es que también hace 7 años que no estrenaba una película. Y es extraordinario, ¿no? Pero estar con el público en la sala, en esta situación de festival y de comunidad, de ver cine en el cine, me parece tan, tan maravilloso.
Mirá que vamos a perder el turno, ¿eh? Te están esperando.
No quiero ir.
Después te va a gustar. Vas a quedar hermosa.
Hablamos mucho, nos informamos mucho. Tuvimos entrevistas con médicos especialistas para entender bien cómo era esta enfermedad, porque normalmente el Parkinson es más conocido por el temblor, pero este es un Parkinson rígido. Y después, bueno, el personaje también se compone de, más allá de su comportamiento físico, de su aspecto, ¿no? El aspecto, digo, cuenta. Y en ese sentido, siguiendo las instrucciones y las ideas de Anaí, no quiero dejar de nombrar a Emanuel Miño, que fue con quien armamos todo este rostro, estas zonas de oscuridad, de tuve que engordar kilos. Mentira, mentira.
Bien, dos preguntas más.
Quería consultarte por las referencias. Yo sé que a veces trabajas con referencias pictóricas, o recuerdo en Alanisa alguna charla a la que asistí, contabas algunas referencias o inspiraciones. Y no sé si en este caso trabajaste en ese sentido con alguna búsqueda en particular. Sé que el punto de vista está muy desde Elena, pero tal vez había algo que pudieras aportar. Gracias.
Cuando lo primero que pensábamos es eso, como dice Vanessa, el horror de lo cotidiano, ¿no? Lo que nos da miedo de ese lugar del extrañamiento, del no reconocerse a uno atravesado por la enfermedad. Ver en la ausencia la presencia tan fuerte, el sostén tan fuerte. Pero trabajamos con muchas películas y uno... con muchas películas distintas y de... no pensando cuánto más o menos autorales, famosas. O sea, hay algo de de buscar, ¿no? De buscar en distintos autores. Y creo que es una película muy contemporánea.
Me gustaría, me sorprendió mucho la escena del final cuando se encuentra con Isabel y podemos ver a Mercedes ahí en plena acción. Me gustaría saber cómo fue ese momento tan intenso en términos de diálogo, en términos de desarrollo del personaje. ¿Cómo fue filmar esa escena con Mercedes?
Como casi todas las cosas, ¿no? Era una escena muy importante para mí. Había algo que el personaje iba a hacer por primera vez. El personaje en ese momento se le revela algo inesperado para ella. Así que tenía muchas expectativas. El hecho de saber que lo iba a hacer con May me tranquilizaba mucho. Porque no lo hacemos habitualmente, pero cuando nos toca trabajar juntas, nos alimentamos bien, ¿no? Jugamos lindo, digamos. Y con la libertad que nos dio Anaí, ¿no? Para en determinado momento habíamos elegido que en ese momento ella finalmente se pudiera dejar a ganar por una cosa emocional y no sabíamos cuál era la forma que iba a tener, ¿no? Entonces fue ahí, no fue ensayado, ¿sí? Dispuesto todo como iba a ser, que sucedía desde ya, pero había un pequeño margen de libertad expresiva y, bueno, me tiré a la pileta, ella me dio el ok y me quedé tranquila.
Yo no estoy loca. ¡Y a mi hija la mataron!
Elena Sabe ya está generando ruido y no es para menos.
Bueno, la película ya... Elena Sabe está colgada en la plataforma de Netflix para que ustedes traten de verla. Ahora sí nos vamos con la música de Ed Sheeran, Perfect.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Song.